El día 21 de marzo se celebró el Día Internacional de la Poesía. Con este motivo, en Radio Colores emitimos un especial en directo para leer poesía. Ese algo tan necesario e imprescindible como el aire que respiramos, citando a Gabriel Celaya. Y ahora, en diferido y fragmentado en varios programas, vamos a ofreceros esta jornada de poesía. Que la disfrutéis. Hola, buenas tardes, Guillermo.
Muy buenas tardes a todo el mundo.
A todo el mundo. Guillermo de Miguel, estuviste ya aquí hace 15 días, también en otro directo, en la semana de carnaval, hablando de media cara y doble cara, y hoy nos vas a hablar de poesía. Guillermo, que es abogado, es escritor, es poeta y es muchas cosas, ¿no?
Procuro construirme, pero la construcción jamás tiene final, y entonces la vida quizá tenga sentido cuando siempre estamos en el proceso, en el camino, ¿no? Que decía Antonio Machado.
Bueno.
Y somos polifacéticos. Esto es algo que parece que no cuaja, sobre todo en una nación como la nuestra, que siempre ha sido muy dogmática y ha tenido siempre un discurso único. Y en el discurso único se ha excluido a mucha gente, no solo las mujeres. Se ha excluido a judíos, a protestantes, a musulmanes, a masones.
Sí, porque tú eres masón, recuerdo.
A homosexuales, ¿no? El discurso único realmente en este país ha sido totalizador y ha destrozado mucho nuestra vida. No nos lo hemos planteado. Yo pensaba que España había cambiado. Y realmente durante las últimas décadas estaba convencido de que había sido así. Pero yo creo que no. Yo creo que en España todavía siguen los discursos
únicos. A ver si la poesía nos ayuda a cambiar y a transformar el mundo, ¿no? Hoy estás aquí en esta faceta de poeta y veo que tienes ahí unos cuantos libros tuyos. Nacer de Blanca, Cajón Desastre, Sonetos de Amor, Los Fragmentos del Horizonte. Estos son los que me doy tiempo a copiar. Creo que nos vas a leer poemas un poco de...
Dispersos.
Dispersos de todo ese poemario que tienes ahí, ¿no?
Bueno, el otro día hice uno, es que también los tengo hasta en el Facebook metidos. O sea, tengo poemas por todos los lados. Bueno. En el iPhone, en todos los sitios. Y el otro día hice uno, que es un poema híbrido, que está en inglés y en español. Y entonces creo que alcancé algún tipo de sonoridad en él, que me gustó. Y como es el último que he hecho, pues me gustaría empezar por ahí. Pero si lo encuentro, lo que pasa es que está un poco enrevesada la cosa y se me tuerce.
Bueno, pues si quieres, te ponemos un poco de música mientras le buscas.
Bueno, pues si eres tan amable.
Vale, sí, mientras le buscas ponemos un poco de música.
A ver si sale.
Bueno, Guillermo, parece ser que no sé si has encontrado el poema que buscabas, pero como tienes muchos, cualquiera de ellos puede servirnos.
Es una pena porque me gustaba, pero bueno. Vamos a empezar, por ejemplo, por este. Este le escribí el otro día que me dio... Estaba en el Facebook y estaba con la astenia primaveral, que es la que me lanza siempre al estrellato, ¿eh? Pero cuando tienes algún bajón, siempre se te ilumina la mente. Y el poema dice así: si estando solo en este claro se ilumina, si una galaxia prende fragancias de las flores tuyas ausentes, mas yo no te olvido y te tengo presente, sostenida en tu ausencia cual nenúfar de mi memoria, podrías irte para siempre y yo para siempre tenerte sin dolerme. Mas si a ti te duele deshabitarme, dejarme en el vacío que entero no abarco, si soy tu estela y me ensancho cuando huyes, deja de cabalgar, graciosa alondra, regresa al bosque donde eres las cosas, alberga los dichosos muros vegetales, teje madreselvas sutiles, dime rosas benditas y dame azucenas, mézclate conmigo, clausura toda entrada en este bosque, sepúltame en tu amor profundo. ¿Nos te ha gustado?
Sí, mucho.
Y en ese mismo fin de semana, que fue el pasado, también escribí este otro. Fíjate, estos son poemas de iPhone, se podrían llamar así, ¿eh?
Sí, porque te estás leyéndolo directamente en el iPhone. Tiene ahí todos los libros, pero está ahí con...
Y está escrito dentro del iPhone también. Y este otro dice así: si me escuchas al viento de mi primavera, y el paréntesis de hoy no importa, si estás al fondo o forma de cuerpo y alma, templo entero que a ti misma te riegas en tu silencio, quizás ni la nada en que me conviertes merezca nada mejor que mi vacío pleno. Soy habitante de todos los escenarios y hasta tengo mi materia oscura desde la que modelo las creativas maneras de mis sueños. Pues siempre he sido una azucena solitaria, un girasol buscando la luz primorosa de todos los posibles universos, también el tuyo, henchido del tejido de las lejanas estrellas. Dormiré la noche, abriré la puerta de las oscuras profundidades, me sumergiré en la telúrica mismidad, donde tú no estorbas.
Muy bonito también.
Un poquitín de agua necesito.
Sí, toma aquí. ¿Te sirves? ¿Y ahora qué vas a continuar con otros de alguno de estos del poemario que tienes aquí, no?
Bueno, la poesía pues ha formado parte de mi vida. Yo creo que la poesía, decía Fernández Nieto, que los poetas solo nos leemos entre nosotros. Y de alguna manera la poesía es marginal, ¿no?, en la literatura, pero al tiempo de que es marginal también es la reina de la literatura. Y además es la única que no se ha prostituido, porque el dinero no lo ha alcanzado. O sea, es imposible comprar a la poesía como se ha comprado la novela en los concursos literarios prostituidos por las grandes editoriales, ¿no? Quizá el ensayo menos, ¿no? Pero desde luego la poesía, ¿quién prostituye a la poesía? Es imposible. La poesía prácticamente no se lee. Pero sin embargo la poesía ha sido el origen de la civilización, porque siempre al principio de las civilizaciones grandes, la poesía épica es la que construye los fundamentos de lo que va a ser la civilización. ¿Por qué? Pues porque es la que establece el deber ser, lo que se quiere, lo que se sueña. Así Homero, antes de la Grecia clásica, estableció los pilares de esa gran civilización. Y luego cuando la civilización se asienta, entonces llega la novela, en el siglo XIX, en el siglo, la novela moderna con Cervantes, que ya narra lo que pasa en esa civilización. Pero cuando surge es la poesía, y cuando la sociedad se muere también, en la decadencia, surgen los grandes poetas, ¿no? Bueno, pues tengo, a lo largo de mi vida tengo varias cosas escritas, tengo muchas, algunas están editadas, otras no lo están. Este es el primer libro que me editaron, que se titula La Dama Verde y la Reina de la Noche. Surgió de una amistad con una amiga a la que la llamé la Dama Verde, que desarrollamos algo muy bonito, ahora que estamos hablando de mujeres, es un sentimiento que yo bauticé con un nombre inventado y que se llama enamoramistad. Entonces es esa relación que se puede dar a veces entre un hombre y una mujer, que va más allá de la amistad, pero que no se destroza con el sexo. Y es un intermedio entre las dos cosas que tiene una belleza muy grande. Y por eso lo llamé enamoramistad, porque cabalgaba de esa manera. Y ella fue la que publicó este primer libro, cuya mitad era de ella y la otra mitad era de otra persona. La llamé la Dama Verde porque la encontré vestida de verde.
Como viene Marisa hoy, que viene vestida de verde, primavera.
Qué coincidencia.
Además es que la panacea, el santo grial. El santo grial de las relaciones, ¿no? Estás hablando un poco. Eso que no se destruye ni con el sexo, ¿no? Ese entendimiento que supera incluso la barrera de la relación sexual. Que parece que la relación sexual agota. Pues, sin embargo, dices, existe eso otro que no se acaba ahí, ¿no? Esa. ¿Cómo vuelve a decirme el término?
Enamoramistad.
Eso. La perfección.
Entonces la Dama Verde no. Era la Dama Verde sin nombre. Y una primera poesía fue esta. Y decía: quiero diluir tu nombre en la sede de la memoria, donde los recuerdos duendes viven sin pasar más allá de la frontera hermosa de la piel. Quiero que la realidad sea absorbida enteramente por el bosque entrerramado, donde la memoria enduendada ha olvidado tu nombre real para llamarte Dulce Dama Verde. Verde dama del verde bosque, donde viven los duendes hermosos que tejen los inevitables poemas que tú, desde el alma nueva, mientras la memoria mentolada diluye elaboradamente y casi con elegancia educada la tinta aquella del primer nombre, imaginas cual nubes evaporadas. Dama verde, alargada adolescencia de un espíritu precoz que es lluvia verde humedecida de solidaridad. Poliedro universal con todos los lados del alma asomados al aire único de un tiempo medido, sosegado como onda de lago, detenido en el espejo de un rostro viajero que alquimiza la luz en memoria vivencial. Esa manivela de la noria que trae de nuevo el pasado con disfraz de carnaval. Momento eternilíneo que delibera como los niños la proyección de mi memoria en lluvia de graznidos de gaviota y en delicada danza de cisne, y provoca el olvido conseguido de lo que al fin y nunca he sido. Sendero nuevo del espíritu por donde cabalga el tiempo con su manía antigua de no pensar que ya es viejo. Polvo de luz y de jade en las últimas láminas del aire. Estos son dos poemas de aquel libro primero que meditaron, que lo diseñó ella, está en verde, no se puede ver porque estamos en la radio, pero que fue una primera ilusión. Luego empezaron a venir las cosas. Mi mujer tiene su propio libro, La Dama Eterna, la hice yo el dibujo, ¿eh? Y diseñé el libro. Este es un libro no editado, pero que, bueno, para los escritores, los que estén al fondo de la radio, que les guste escribir, en bubok.com, bubok.com, puedes editarte tus libros y mira cómo quedan.
Sí, queda muy bonito ese, además la ilustración está muy bien.
Precioso, ¿no?
No deja nada que desear. O
sea, todos estos son de... Esta es Carmen.
Rústica, muy sencillo.
Entonces, pues empezaron a llegar. Después de aquella relación de enamoramistad vino la relación de amor con la Dama Eterna, y la Dama Eterna pues tiene su libro. Hay muchos poemas aquí, vamos a ver alguno. Tú habla mientras yo busco.
Ya.
Porque si no...
No te les has traído así un poco seleccionados, pero no. Bueno, los vas buscando aquí.
Sendero a Cabo Menor, fue donde nos fuimos el primer día que nos conocimos en Santander, que es un sitio un poco apartado, telúrico, propio para el romanticismo. Sendero a Cabo Menor. Vivir la literatura saboreando tu memoria con toda densidad de recuerdos entrometidos en el tiempo y pensar que nuestra historia tan reciente aún es corta es como pasear la mar, deliberadamente sometidos al poder de los pasos eternos y a la esclavitud de las huellas con esencial forma de estela, como vida pasada de veleros. Vivir la literatura contigo es sentirte dama para siempre, o posibilidad inmensa de permanencia, como aquellas primeras huellas prendidas en el sendero a Cabo Menor, cuando tus pies y tu cuerpo inclinaban la verticalidad hacia mí y la luz efímera de la tarde dejaba sentir sobre la costa el roce sensacional de las olas, deshecho en mil pedazos de agua tan rotos como mi individualidad, o como todo el tiempo de nuestra eternidad. Viví aquellos primeros momentos llenos de huellas y de mar. ¿Recuerdas, dama eterna, todo aquel tiempo primero de nuestra historia que empieza? Son recuerdos de un tiempo anterior, ¿no? Que es bonito escribir para recuperar la memoria de lo que has visto, de lo que has tenido, ¿no? De lo que has vivido. Poema para dama callada en la media tarde. En este oasis de silencio, dama y señora del tiempo eterno, en este interludio nuestro, definido por ausencia de palabras, todo el ritmo de la vida cobra la intensidad de lo sugerido y cualquier gesto tuyo en el ahí, tan cercana, tan esencialmente próxima, no precisa voz ni palabras. Aires sin vocablos, aires sin viento, que lleva preludio eterno de lo que no termina ni tiene nunca fondo, sino necesidad elemental de ahondar el alma con el taladro del afecto.
Muy bonitos.
Voy a beber un poquitín de agua porque si no...
Bebe un poquito de agua mientras ponemos un poquito de música para no estropear la magia de las palabras que vas diciendo. Así en la secuencia del tiempo, después del amor ya que viene.
Pues ellas dos.
Del amor, del enamoramiento que viene.
Bueno, pues vienen los dos regalos que me ha dado la vida.
Que son tus hijas.
Mis dos tesoros más grandes, que ya se crecen y se me van volando. Y que alguna de ellas, como a Blanca, le parece que su padre se pone muy panoli cuando se pone en plan intelectual, ¿eh? Y me lo dice: papá, te pones muy panoli cuando te pones intelectual. Bueno, mis hijas, pues lógicamente, pues también tuvieron su libro. Carmen, de Miguel, Bajo la piel del tambor. El título hacía referencia al tambor del abdomen de María José, como una piel muy frágil, detrás de la cual estaba ella, ¿no? Y empezaba a cobrar vida, y yo la empezaba a sentir un poco. La cantaba cosas, la leía poemas, era una relación que desarrollamos y que yo no sé si habrá tenido algún tipo de influencia o no. Debe de ser por eso que, en lugar de leer poesía, se dedican al Twitter y a las redes sociales.
Bueno, tú en el Twitter y en las redes sociales también escribes poesía, o sea que tampoco...
Esta es muy bonita. Es el primer baile. El primer baile que echamos juntos cuando era chiquitina, y la cogí y me puse a bailar con ella. Primer baile. El salón vacío. La vastedad de la madera listada hasta el infinito, más allá de la ventana. Casi, como si esta casa que nos domina se prolongara protestando por la finitud del piso. El salón perdido en espirales de viento que redondean sus formas, ocupando un espacio concreto que no tiene muebles, a salvo del sofá donde mamá teje sus soledades. Este es el lugar concreto donde, en presencia de plantas y algunos cuadros derribados, teniendo tú 15 días, te he pedido el primer baile. Y ha sido hermoso, sí, lo ha sido, danzar tú y yo solos, aupada en mi hombro, con tus manos enanas y tu rostro puesto coqueta. Ha sido hermoso e inmenso, pues así me ha parecido vivir los segundos absorbido por ese seguir atento al rumbo de mis pasos cuando tus pies andaban colgando. Pero qué bien bailas, Carmen, qué bien bailas, con tu rostro de chupete puesto de lado y tu mirada perdida en grandes pensamientos enanos. Con qué facilidad gigante nos relajamos, tú pensando en el pasado y yo siendo el tuyo, el hueco que no has ocupado. Mírame, tonta, que bailas con un cuerpo medio comido y medio tragado, con un lugar de sombra donde se espesa la historia, la nuestra, seguida y sonora, la que vivimos bailando los dos juntos, muy abrazados. A mí me emociona.
Es muy bonito. La portada de ese libro, estaba viendo que tiene una fotografía, que me imagino que es Carmen nadando, ¿no? Más que bien buceando.
Pero ya crecidita.
Sí. ¿Tiene alguna simbología especial o que quiere que transmite eso?
No. Es una foto que tenía de ella y que la coloqué. Me ha emocionado leerla, ¿eh? Es bueno recuperar el tiempo a medida que vamos avanzando. Es muy bonito. Otra poesía de este libro se titula La leche de tiempo. María José te amamanta y tú succionas su pecho una y otra vez con el ansia del hambre, ignorando seguramente que la leche materna, ese fino manantial que es un hilo de unión a todos tus antecesores, lleva proteínas de tiempo que desde este ya incipiente te proyectan a la vida, acotando tu frontera dentro de este denso río donde todos nadamos. Es una cesión de leche de segundos que día a día precisas para sobrevivir, una generosa entrega del propio tiempo o un desgaste inevitable del cuerpo de tu madre, del cual yo solo soy un mero espectador, un convidado de piedra, alguien al margen de vuestra unión telúrica, bebedora y fuente entrelazadas por magia, la sed y el manantial, los labios y el pezón, los besos dolorosos de la succión. Hay un sueño en tu mirada y hay un cansancio en la fuente que de tres en tres horas hace brotar ríos de historia solamente para ti. Yo solamente soy un fotógrafo, alguien con pluma inevitable que trae al papel estos lechosos momentos. Pero dime, querida Carmen, ¿cuánto tiempo te has bebido? ¿Es bastante para sobrevivirme?
Esperemos que sí, que te sobreviva. Y ahora tienes otro libro para tu otro regalo de la vida, ¿no?
Blanca es Blanca. La pequeña, la morena. Aquí la dibujé, no, la fotografié, porque me gusta mucho la fotografía, y luego modifiqué la fotografía con el ordenador. Y entonces la desnaturalicé, los radioyentes no lo ven. La desnaturalicé con el Paint, con el programa Paint, y conseguí darle un efecto de muñeca, como una muñeca mía que está en el... Ella tiene una muñeca y a su vez es mi muñeca. La Cede Blanca ya tiene referencias masónicas, ¿eh? Tiene alguna... Y este libro a mí particularmente me ha gustado mucho. Habla primero de Blanca y el tiempo, Blanca y el espacio, Blanca y la tierra. ¿Cómo andamos de tiempo?
Pues hasta las 5 tienes, que nos están esperando ya y el siguiente grupo.
Blanca y el espacio. Blanca y el espacio. Tienes forma y así ocupas parte del espacio. Nacer, ya lo ves, trae la inconveniencia de esta inevitable manifiesta visibilidad. O ser descubierta entre todas las formas, perfectamente definida, delimitada entre todas las maneras de la realidad. Pues tu forma, esta porción de móvil materia, parece a todos los ojos única, exclusiva o excluyente de las demás. ya que en la naturaleza tan diversa nadie copia la creatividad ajena o la indiscutible escultura de tu cuerpo. Me gustas, blanca recién nacida. Me gustabas ya al principio, en el segundo primero, cuando llegabas morada, cubierta de sangre, toda tú, así dispuesta, en dos colores. Pero me gustas más ahora, tras estos segundos, sobre todo la densidad capilar morena, que quizás te inevitablemente bautiza. El pelo negro que tienes, ese que se desparrama como cayendo, puede ser, si así lo figuras, agua santa, puramente bautismal, agua casi casi definitiva, o seguramente ahí en la cabeza detenida. Recuerdo a doña Flor, la matrona, que discriminaba sangre con el peine, aquella sangre primera, no precisamente tuya, que se escondía por entre el cabello. Qué hermosa aquella fijación, aquellos ojos míos parecidamente atentos a la separación santa de la sangre y el pelo. Y qué ajena aquella matrona tierna a esa su primera función inevitable de quitar de tu cuerpo las otras formas, incluso las de María José, tu madre. Qué hermoso ejercicio de respeto, de delimitación excelsa de lo propio, qué pura sustitución de tus actos que en ese principio primero de entonces quizá no pudieras asumir. Quedaste luego limpia, aseada, desnuda sobre la bandeja, pero con tu forma, una forma a la que yo había dado nombre. Me figuraba entonces que siendo morena deberías llamarte de esta forma, blanca. Si antes hubiera visto tu forma, si quizás hubiera podido intuirla, aunque mínimamente fuera entreverla, si no hubiera imaginado tu espíritu y en su lugar las blandas líneas del cuerpo, ¿qué o quién hubiera podido avalar tu nombre? A la forma o a la sustancia, al cabo, le llega el nombre. Le llega como una marea dulce, lenta, pausada, calmadamente le llega. Le viene el bautismo a la sustancia. Tarde o temprano el espíritu la acomete, la inunda o anega, la invade o quizás casi casi la nutre. Que estar sin ser o ser sin estar no conduce, siendo así que el espíritu a la materia se une, o el bautismo del nombre a la forma le seduce. Tu forma pequeña, morena mía, se llama blanca, o blanca ya lleva tu inexorable forma. Toda tú, todas tus infinitesimales partes, ya viven eternamente cosidas a tu nombre. Cabeza morena de blanca, cuerpo largo de blanca, manos extensas de blanca, uñas lunares de blanca, ojos celestialmente azules de blanca, ombligo sanguinolento de blanca, pies o pedestales del cuerpo de blanca. Ya nada de ti se entiende sin blanca, o nada se delimita sin ella, sin su musicalidad corta pero clara, sin su contundencia lapidaria, sin su consonante uniformidad. Toda tú eres una frontera bautizada o un inexpugnable territorio. Ni tus lloros, expresiones de presencia, ni tus sueños que dicen ausencias, ninguna música puesta a la piel o al borde permiten intromisión alguna. Dentro de tu forma, solo tú eres reina, mas de ella eres esclava, atada a la forma esférica del mundo, a la gravosa gravedad del planeta, a las leyes rigurosas de los hombres, a las otras formas y a las otras conciencias.
Muy bonito, un poco más largo, pero muy bonito.
Aquí se aprecia ya una evolución en la poesía más abigarrada, más abstracta. Y me sigo emocionando.
Ya te veo que te...
Sí, me emociona leer, sí, porque el amor es lo único que nos salva en el mundo. Este es un libro de que escribí después con una unidad temática que se titula Los fragmentos del horizonte. Aquí imaginé que el horizonte es un gigante que se había escapado al fondo y que no le podemos coger, porque el horizonte jamás lo podemos coger. Siempre que das un paso, él se marcha, ¿no?
Sí, como la utopía de Eduardo Galeano.
Pero en la huida, el horizonte se choca con los jirones, con las ramas del bosque, y se deja jirones, fragmentos suyos. Por eso se llama el libro Los fragmentos del horizonte. Y aquí tengo algún poema curioso. Este poema ya es más abstracto, estos poemas son más abstractos, y hay uno de una historia muy bonita que siempre me gusta leer y que se titula El beso no dado. Fue una relación, volvamos a una relación donde no hay el toque del sexo o de la pasión, que también me gusta, ¿eh? No vayamos a pensar que... Este fue un beso que, a pesar de que todas las circunstancias invitaban a que se hubiera producido, curiosamente no se produjo, porque yo tenía a una novia de 18 años, no una novia, una chica con la que podría haber tenido alguna relación, la tenía en un banco, en Burgos, en una ciudad de invierno, inclinado sobre ella, con los labios a centímetros, y cuando todo invitaba a que el beso se produjera, no se produjo. Y un día me acordé de aquel beso no dado y surgió el poema. Luego, años después, reverdeció y se convirtió en un beso con otra naturaleza, ¿eh? Por eso me gusta mucho. Y el beso no dado dice así. Mi amiga de entonces se llamaba Isabel y a ella iba dedicado aquel beso. Debería haber besado a Isabel aquella tarde de Burgos cuando, no lo sé con puntual exactitud, mis labios expelieron el aroma de un piropo hermoso que vertía el aire de aquella atmósfera donde todo sobraba. Me incliné para decirle lo bellos que tenía los ojos, pero no supe posar mis labios en los suyos o decir con la piel lo que mi piel pedía decirle. Hoy he soñado con la probable reversión de la historia de aquel beso. Me he despertado pensando en la Isabel nunca besada, aquella que se me fue como un fantasma cuando yo mismo me inclinaba en aquel banco de aquella hermosa ciudad de invierno y parecía imposible huir de aquella rosa rozándome. Hubieran sabido frescos aquellos labios porque tenían un néctar incomprendido y moderno. Solo la intuía futura como la lejanía que no se alcanza. No hay nada más caballeroso que prescindir del tacto cuando la educación consuma la represión como un logro. Pero yo también estaba en una cota del horizonte, expuesto como una probabilidad. ¿Quién me iba a decir que aquel beso no consumado fuera a tener esta importancia lejana cuando el pasado aquel se cierne ahora como una perspectiva y no puedo regresar a aquel banco para poner mis labios en los de Isabel? Sé que la besé con palabras exaltando sus ojos verdes de entonces, pero no le puse más piel sobre su piel, no sobre esa fina boca que era todo un instante de deseo. Recuerdo que ella me decía, sigue, sigue, sigue. Mas mi verbo de entonces no podía incrementar su espacio dominable. Me callé como se callan las más espesas sombras, porque pensé que me callé como se callan las más espesas sombras, porque pensé que no me pedía más palabras. Ni siquiera imaginé que mis labios dulces de antes tuvieran que soportar la gravedad de un beso. No, no besé a Isabel después de la nieve desaparecida. No aquella primavera de aquella ciudad de invierno. Ni la he besado nunca a pesar de que mis labios azules tuvieron los suyos a la discreta distancia de algunos centímetros. Pasó lo imposible. No besar cuando besar era una distancia corta, no unir los labios ardorosos de la juventud que a sí mismos se refrescaban con palabras decentes, no tocar, oh prohibición decorosa, exacto mandamiento para los castos. Todo se quedó en la atmósfera de lo probable, de aquello que hubiera podido suceder con una simple presión de la historia. Hubiera bastado un leve empujón en mi espalda hasta su pecho, pero todo se quedó simple y escueto, intangible, quizá porque nunca es bueno rellenar todos los huecos del horizonte.
¿Cuántas palabras y sentimientos con un beso no besado? Bueno, Guillermo, nos van dando las 5 de la tarde y en esta larga jornada sobre poesía hay más gente que tiene que pasar. Pero recítanos un último poema.
Bueno, pues vamos a ver.
Que quieras. Bueno, vamos a aprovechar también para enviar un saludo. Creo que nos está escuchando a tu amiga Elisa Docio y a toda la gente del taller de pintura del Centro Social Fernández Nieto, que creo y espero que nos estén escuchando. Así que vamos a enviarles un saludo desde esta tarde de poesía.
¿El taller de Fernández Nieto?
No, el taller de pintura que se realiza en el Fernández Nieto, un taller de pintura de las CEAS, y ahí hay un grupo de personas, a todas ellas, pero bueno... Como
yo tuve una
Elisa
relación.
Es nuestra colaboradora y seguramente que está ahí ahora recreándose y pintando, haciendo poesía con los pinceles.
Pues yo a José María le quise mucho. Y le quise tanto que hasta le hice un poema que está aquí. Y se titula Una elegía en carne viva a José María Fernández Nieto. Y le ponía como poeta al borde del horizonte eterno. Si quieres te lo leo, aunque es muy largo.
Bueno, elige otro, bueno, uno un poquito más corto ya para finalizar, el que tú consideres mejor para el postre.
Vamos a leer uno que hay aquí sobre la esquina. Este es un ensayo sobre la esquina, que es otro horizonte dentro del juego de las metáforas. En la esquina se sintetiza excelso uno cualquiera de los probables rumbos perdidos. Se tuerce la vida, cansada de su antiguo destino. Convergen dos planos en la arista afilada de la recta. Nuevo horizonte donde la debilidad encuentra apoyo. ¿Quién no ha besado apoyándose en la oscuridad de una esquina? ¿Qué borracho no ha dejado en ella sus fauces pegadas? Quizás sus dosis de indigerible vómito regurgitado. ¿Quién no ha encontrado en ella la quietud de un remanso que nos refugiaba de aquel viento que nos perseguía? ¿Quién no ha escuchado lo que tras la pared doblada se hablaba? ¿Quién en ella no ha detenido los latidos insoportables del cansancio? ¿Quién al cambiar de camino no la ha rozado con el brazo dejando en su piel la desprendida herida textil de su rastro? Una esquina, como cualquier cosa quebrada, es una frontera que no pertenece al mundo, éxtasis de la huida, mojón que delimita el espacio abandonado. Toda esquina concentra el poder de un pecho y una espada. Una espalda, perdón. Síntesis de lo que el futuro toma y el pasado deja. La esquina es un presente, liso como una línea, que en un segundo muere y termina. Poca gente permanece viviendo en esa atmósfera torcida. Quizás algún vagabundo, quizás algún alma perdida. Mas el sentido del giro, la gravedad que nos arrastra, es un instante que se posa un nenúfar en el lago, más un nenúfar que no flota. Tal es la absorción del hombre secuestrado por una esquina, tal su hundimiento, génesis de una nueva perspectiva. Es el lugar donde el horizonte establece un nuevo guiño, pero también el espacio que traiciona al que antes nos había seducido. Zona de luz y penumbra, zona ecléctica que no se pronuncia. La esquina no tiene lengua, nunca habla, quizás se basta de esa fuerza indómita que nos cambia la vida. Todos hemos tenido muchas esquinas, hemos doblado el camino del amor, tomando otros caminos, hemos traicionado o nos hemos traicionado a nosotros mismos, olvidando aquel pasado cuya fidelidad prometimos. Nos hemos aburrido del consabido ritual de lo rectilíneo cuando la sensatez se rendía a la locura de lo prohibido. Todos nos hemos dejado trozos de lo que un día fuimos en aquellas perdidas esquinas que quebraron los senderos perdidos.
Qué bonito, sí. Dan ganas de aplaudir ahora.
Muchas gracias.
Esperamos que hayáis disfrutado de este espacio que fue emitido en directo el día 20 de marzo con motivo del Día Mundial de la Poesía. Un saludo a toda nuestra audiencia.